¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde Radio Sputnik les saluda Javier Benítez. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Huelgan las palabras para explicar esta frase y ya entenderán por qué lo digo. Y es que el diagnóstico de la Comisión Europea sobre su economía y su estado con esta pandemia del coronavirus es claro. Las firmas europeas no compiten en igualdad de condiciones con algunas de sus pares extranjeras en el mercado interior, mientras en Europa, según dicen, están sujetas a los estrictos límites por las ayudas de Estado, las foráneas no sufren el mismo control. Existe un vacío y eso necesita cambiar, dijo la vicepresidenta de la Comisión al cargo de competencia, Margaret Vestager. Para ello, el Ejecutivo Comunitario presentó este martes un libro blanco en el que propone, por ejemplo, controlar las ayudas desde fuera que reciben las empresas y propondrá remedios para corregir su impacto dañino. Tendrá en cuenta como factor atenuante los efectos positivos que las compañías beneficiadas generen, por ejemplo, en términos de creación de empleo. Para hablar de este y otros temas de la economía actual, estamos junto al economista argentino Luis Palma Cané. Luis, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué te parece esta medida europea? Salvando las distancias, ¿se podría extrapolar de algún modo a métodos que más bien podrían esperarse de la economía china y no de una de libre mercado como es la europea?
Mirá, la verdad que me sorprendió muchísimo esta decisión de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo, ¿no es cierto?, de la comunidad, y que realmente en Europa la comunidad siempre ha sido muy abierta, y eso es lo que le ha permitido, digamos, competir no solamente en el mercado interno, sino también en el mercado internacional. De manera que esto es medio confuso, además, ¿no? Que van a controlar las ayudas que podrían recibir las empresas extranjeras, porque no estarían en igualdad de condiciones. Bueno, es muy peligroso, digamos, ¿no? Porque es tan vago la definición del control que se le va a hacer, que si esto fuera una medida, como bien dijiste, de China, uno estaría propenso a afirmar que no es más que un increyendo del control estatal o regulatorio de la economía china, que es centralmente planificada, ¿no? De manera que realmente me sorprendió, creo que no es un buen paso y que creo que necesariamente vamos a tener que seguirlo de cerca a ver cómo se concreta, porque te digo, me parece que es tan vaga la definición del control que puede ser o terminar en la nada o ser extremadamente peligroso controlando todo lo que se les ocurra, ¿no?
Por otro lado, Luis, siguen esas manifestaciones de perogrullo de que si no llega una recuperación económica en V, Europa se podría enfrentar a una catástrofe en el mercado laboral. Desde Morgan Stanley, en una nota para clientes, sostienen que la apuesta de Europa durante esta crisis en el mercado laboral ha sido clara: mantener el empleo a toda costa. Los esquemas de trabajo a corto plazo buscan ajustar el mercado por una reducción de horas en lugar de por cantidades o despido. El uso generalizado de los esquemas de trabajo de corta duración, que reducen las horas trabajadas pero mantienen los empleos de las personas, es la causa principal de la enorme brecha entre el mercado laboral de Estados Unidos y Europa. ¿Cómo ves esta observación, Luis?
Es cierto, es absolutamente cierto. En Estados Unidos, vamos primero para Estados Unidos, después vamos para Europa. Uh-huh. En Estados Unidos, vos sabés que el sistema laboral es extremadamente flexible y tanto el sacar una persona como el traerla de nuevo tiene costo cero, no hay indemnizaciones. Y tiene un sistema muy desarrollado de subsidios para el desempleo. Entonces, el fuerte incremento de desempleo que hubo o que hay en este momento en Estados Unidos, que pasó de una tasa de desempleo del próximo al 4% al actual del 13-14%, con un total de desempleados de 20 millones, bueno, uno puede decir esto es un desastre porque hay 20 millones de desempleo. Pero lo cierto es que hay que apuntar dos cosas. Primero, que esa gente está recibiendo subsidios de desempleo, todos, sin ninguna excepción. Y segundo, y más importante todavía, es que muchas de esas personas que son sacadas de los empleos, se llaman allí el desempleo transitorio, o digamos la... No es que la empresa, digamos, saca a 10 personas y nunca más, ¿no? Les dice, bueno, en cuanto esto recupere, la normalidad del volumen de ventas, etcétera, vamos a retomarlas. Y de esos 20 millones hay más de 15 millones que están en esa situación. Vale decir, son gente temporariamente desempleados. No en países como la Argentina, por ejemplo, que tiene una indemnización muy fuerte. Entonces, cuando uno saca una persona, bueno, es muy difícil que la vuelva a tomar por el costo que implicó esa salida. Con respecto a Europa, bueno, es un esquema distinto en el cual se ajusta no por la cantidad de personas empleadas, sino por las horas trabajadas, en la medida que eso sea posible. Hay lugares en que no. Entonces, la pregunta es si en una empresa X se despide a la mitad del personal o si se baja el 50% del sueldo a todos y quedan todos empleados trabajando menos horas. Y esta es una buena solución, Javier, porque vos sabés que el desempleo, además de generar el impacto económico, que es obvio, tiene un impacto psicológico muy importante, ¿no? La persona desempleada tiende a deprimirse, a vivir tensionado, porque no sabe cuánto tiempo va a estar desempleado. Y este impacto psicológico es mayor cuanto mayor sea el tiempo de desempleo. Está probado, digamos, que llega un momento de quiebre con diferencias de tiempo, de duración para cada persona, pero que en algún momento llega si no pueden recuperar el empleo en determinado periodo de tiempo, ¿no? Así que son dos esquemas distintos, el de Estados Unidos y el de Europa, con sus ventajas y sus contras, como todo, ¿no es cierto?
Por otro lado, se continúa hablando de que esta recesión seguirá siendo la peor desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Según Nariman Behravesh, economista jefe de IHS Markit, la caída en picado récord del primer trimestre de China ha estado seguida por un repunte en el segundo trimestre, lo que conducirá a un crecimiento anual del 0,5%. De esta forma, se proyecta que la economía mundial se contraiga un 6% en 2020, más de tres veces la contracción de 1,7% registrada en 2009 a raíz de la crisis financiera. Irónica y afortunadamente, las recesiones desencadenadas por la pandemia en las economías desarrolladas probablemente también serán cortas, dijo Behravesh. Me quedo en este momento con este concepto, Luis, y quiero agregarte otro, que es el del vicepresidente del Banco Central Europeo y ex ministro de Economía de España, Luis de Guindos, quien ha señalado este miércoles algo que ya había dicho un par de semanas atrás, que la economía de Europa ya ha tocado fondo y empiezan a observarse señales de cierta recuperación. La inquietud en este sentido, Luis, es saber cómo saben que en realidad ya ha tocado fondo, si en realidad todavía no se sabe qué va a pasar con la pandemia, si con la reapertura de fronteras, por ejemplo, puede haber rebrotes. ¿No es un poco apresurado manifestar que ya ha tocado fondo? ¿O tal vez es intentar convencerse de algo que no es, repitiéndoselo a uno mismo?
Es una buena pregunta. Yo creo que ambas opiniones, en el sentido una que iba a ser corta, y la otra de Luis de Guindos, que estamos saliendo, que el bottom up ya se tocó fondo. Yo te diría que eso debiera partir de una primera aclaración, que es: todo esto es válido si y solo si no se produce la temida segunda ola, ¿no? Un eventual segundo rebrote de la pandemia. En la hipótesis de que esto no va a pasar, como es la hipótesis que se está manejando ahora, que con todos los cuidados, etcétera, no va a pasar, bueno, es altamente probable que sí, que la crisis va a ser corta, porque en el segundo semestre ya van a empezar los brotes verdes, digamos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque la caída ha sido muy rápida. Vos fijate que en la crisis 2008-2009 la caída duró casi 18 meses, ¿no es cierto? Y acá estamos hablando de 3 meses, 6 meses, muy rápida y muy global. Entonces, la pregunta es, los indicadores que están mejorando, porque eso es cierto, si vos te fijas, por ejemplo, el lunes salió el indicador muy importante de ventas minoristas en China, que aumentaron. Después tenés varios indicadores de la economía americana y de la economía europea que revelan claramente que por lo menos la caída se ha detenido, lo cual puede indicar, sí, que hemos llegado al bottom up o que estamos en un escalón y después va a caer más. Y yo creo que si partimos de la base que no va a haber un segundo rebrote, en ese caso parece que es bastante claro que en el segundo semestre ya la economía va a empezar a marchar, digamos, ¿no?, a reactivarse, y entonces llegar a un promedio de caída del año del 5-6%. Si ese no fuera el caso, vale decir, si hubiera un segundo rebrote, todo esto que estamos diciendo no se va a cumplir. Hagamos la eventualidad que en junio, julio, hay un segundo rebrote a nivel global. Hoy, por ejemplo, hay mucho temor con el foco infeccioso que se ha desatado en Beijing. Hay mucho temor con casi 20 estados norteamericanos cuya curva de infectados se había mesetado y empezó a acelerarse. De manera que si asumimos que podría producirse un segundo rebrote, bueno, yo ahí te diría que todo esto que estamos diciendo no se va a dar y tendríamos un semestre también muy complicado con recesión y caída del nivel de actividad y tendríamos también una caída del orden del 6 al 10%, no solamente un máximo de 6, como es la hipótesis que estábamos manejando antes, ¿no?, en la primera opinión. Pero yo te diría que hay una cosa que es muy clara y que hay que tener como regla general, que es una verdad de perogrullo, pero que creo que tiene que manejar todas las hipótesis, que es que a mayor duración de la pandemia y a mayor gravedad de la misma, mayor va a ser el impacto económico negativo. Esto es obvio, y entonces todas las proyecciones que uno puede hacer, para mí, previamente deben aclarar qué supuesto de la pandemia están realizando, ¿no es cierto? Porque, de nuevo, no es lo mismo decir o proyectar el nivel de actividad económica asumiendo que la pandemia se está acabando a proyectar el nivel de actividad asumiendo que vamos a tener un segundo brote, ¿no? Así que yo creo que pasa por ahí y es obvio que cuanto más dure la pandemia, más grave va a ser el impacto negativo por el famoso confinamiento, ¿no? O sea, uno claramente cuando tiene esta crisis sanitaria que produjo la única solución que había a mano, que era hacer el confinamiento, bueno, vos ahí tenés una crisis de oferta y una crisis de demanda simultánea que no se ha dado muchas veces en la historia económica, porque la primera es una crisis de oferta porque las fábricas cierran o los prestadores de servicios dejan de prestarlos y entonces cae brutalmente la producción. Pero después enseguida viene la crisis de demanda porque al cerrarse los niveles de actividad cae el nivel de salarios, entonces te encontrás con que no hay producción y hay caída del salario y no hay inversión. Entonces son crisis muy, muy severas y por eso son muy rápidas también esta que estamos viviendo ahora y que se han vivido históricamente en otras epidemias. Lo que pasa que, por ejemplo, ahora la que ha surgido nuevamente de la famosa gripe española del 18, bueno, no fue tan global, entonces los efectos fueron rápidos, pero no tan extendidos globalmente. Acá todo el globo está afectado por esto, ¿no? Así que ahí tenés una crisis que es muy importante desde el punto de vista global también, ¿no?
Para cerrar, Luis, Europa no solo que sufre las consecuencias económicas de la pandemia, sino que además ya viene con una mochila de un tiempo atrás que es la del Brexit. Esta semana se retomaron las negociaciones, pero Alemania desconfía. La fecha tope es el 31 de octubre, pero Merkel avisa que la planificación de contingencia, tanto nacional como europea, tendría que comenzar ahora a prepararse para un no acuerdo 2.0, de acuerdo a un documento del Ejecutivo germano al que tuvo acceso la agencia Reuters. Según Berlín, Reino Unido ya está aumentando las amenazas de en Bruselas, quiere resolver lo máximo posible en el menor tiempo posible y espera lograr el éxito a última hora en las negociaciones. ¿Esto recrudece el panorama europeo, Luis?
Sí, sí, claro. El Brexit fue uno de los factores geopolíticos más importantes que despegó, porque la economía europea, convengamos, Javier, que viene golpeada antes de la pandemia. Entonces la pandemia no ha hecho más que exacerbar esa mala situación con un crecimiento raquítico de la economía europea, que se vio afectado no solo, si me permitís, por el Brexit, sino por otros factores geopolíticos muy importantes, entre los cuales creo que hay que destacar el surgimiento de los partidos estos nacionalistas, xenófobos y euroescépticos, quizás cuyo mejor ejemplo es el Partido Nacional Francés de Le Pen, y que han surgido en toda Europa y que han dinamitado o quieren dinamitar el acuerdo de la Comunidad Europea. De manera que, volviendo a la pregunta en concreto que me decía, sí, el Brexit evidentemente ha escoriado más a la economía europea y personalmente no creo que el 30 de octubre se llegue a un acuerdo, ¿no? Lo más probable es que se haya prórrogas, porque es tan complicado el asunto este, hay tantas cosas para resolver, tantos intereses en juego, que realmente es extremadamente complicado. Pero de nuevo, digamos, lo que yo siempre sostuve otras veces que hemos hablado con vos, la verdad que desde el punto de vista racional económico, el Brexit para mí fue uno de los horrores o errores históricos más grandes del Reino Unido. Entonces, si eso es así, que de lo racional económico no puede justificarse, evidentemente hay que buscarlo del lado político por aquel disparate de la soberanía, etcétera, que no queremos que nos definan el presupuesto, etcétera, etcétera. Y bueno, el famoso tema de la inmigración, bueno, da para una conversación larga, ¿no? Pero para hacerla corta, claramente para mí el Brexit ha sido un factor que ha afectado a la economía, sin ninguna duda, a la economía de la Comunidad Europea por la incertidumbre que generó. Y la pandemia no ha hecho más que exacerbar esa debilidad de la economía europea, ¿no?
Muchas gracias, Luis.
Por favor, un placer.
Eran los análisis del economista argentino Luis Palma Cané. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a una nueva edición de Al Contado la próxima semana. Hasta entonces.